Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia. Y en la realización están nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez,
¡tachán!,
que está aquí de buena mañana. Ya he dicho ¡tachán!, yo lo de buena mañana, como dicen los pueblos.
Y hace buena mañana.
Además, hace buena mañana hoy, haga el tiempo que haga, porque sí, porque lo he decidido yo.
No, pero si estás escuchando Esto es otra historia,
hace buena mañana.
Madrid, eso te hace la mañana mejor.
Yo me estoy tomando un té que con esto solo puede haber buena mañana,
solo
que
puede
huele
haber buena mañana.
Fenomenal. Y vosotros no, vosotros menos sano, pero bueno.
Yo ya he venido, no, ¿cómo que menos sano? Yo ya me he comido mi tazón de cereales antes de salir de casa hoy.
Ah, muy bien. Sí, tú ya vienes desayunado.
Hoy ya vengo desayunado, sí, que si en otros días me tentáis con los chocos, los churros, con los bollos.
Luego viene Inara con los churros.
Luego dejo la mesa de mezclas toda llena de grasa.
Nos pone la mesa galiana, que bueno, esto es un espectáculo lo que va a haber esta mañana de desayuno.
Lo que nos pone aquí.
Lo que nos pone, bueno.
Lo que me quería poner a dieta.
Maravilla, pues no va a ser el día.
Ay, pues os voy a decir una cosa.
Dinu.
Esto va de amores, ¿eh? Ya
ah,
digo.
Sí, muy bien. Sí. A mí me gustan
decía,
las de amor.
Eso lo dices porque
me gustan las de amor.
Si encuentro novia de una vez.
También,
o...
sí.
Vale.
Y también para que tomes nota de lo que decía de la Rochefoucauld, un escritor francés.
Que es que sí.
Un escritor francés que decía... Lo que menos hay en los amoríos...
O el amor.
Lo que menos hay en los amoríos es amor.
En los amoríos no hay amor.
En los amoríos hay
poco
amor.
Porque es que amoríos es así.
Hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa.
Es otra cosa. Sí. Amoríos es como de menos...
Sí, esto lo he dicho porque como siempre decís que os mando al rincón de pensar, pues para que no tengáis que pensar mucho ya, está facilita, ¿no?
Antes decían que era muy bonito. Está enamoriscao.
Enamoriscao.
Pues un amorío, enamoriscao.
Pues un amorío, pues es claro.
Ya, bueno. Pero el amor es muy bonito.
El amor es muy bonito.
El amor es muy bonito.
Pero esa es otra frase.
Pero ¿sabes una cosa? Porque es que el amor es muy bonito y a veces muy raro también, porque fíjate. Te voy a contar una cosa de un rey, Felipe V, un rey que no salió rana.
¿Pero estaba enamorado?
Sí,
estaba enamorado, ¿verdad, David?
O vivía un amorío eterno.
Sí, tenía una cosa que se llama saboyana dependencia.
Sí.
¿Eh?
Sí, así se llamaba.
Y esto, si lo quieres saber más, pues no te lo podemos contar todo, Ale.
Claro, ¿qué es la saboyana dependencia?
¿Qué es la saboyana dependencia?
Tendrás que venir al teatro
Luchana
los viernes a
las 7 de la tarde y conocer a un montonazo de personajes. Ahí está la saboyana, ahí está Mamá Farnesio, que es muy guay. Bueno, lo que hay ahí, hay para verlo.
Buah.
Viernes 7, a croar a los Luchana. Ya estáis tardando en ir a buscar las entradicas.
Sí, sí. Y los domingos por la mañana, ¿qué hacéis?
Sí.
¿Eh?
Pues
los domingos por la mañana, ¿qué
hacemos,
haces?
Ángel?
Pues si tú pones el desayuno.
Tú lo pones.
¿Lo pones tú?
O él, o quien sea.
Sí.
O ella.
O ella.
O yo.
Si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Es que no hemos dicho que lo tengas que haber dicho antes, que hoy es el cumpleaños de Esther Sánchez.
Que sí.
Y te deseamos todos
cumpleaños feliz.
Ay, muchas gracias. Va a parecer que no, pero es una sorpresa.
¡Hombre!
¡Qué bien, que es mi cumple!
Muchas felicidades, Esther.
Sí.
Muchas gracias.
15 añitos, ¿no?
15 añitos.
15 tengo.
Sí.
Y alguno más ya.
Sí.
Y ya.
Sí.
¡Qué bien, muchas gracias!
Y os voy a decir también una cosa.
Sí.
24 de marzo, sí. 1809.
¿Pero esa es la fecha de nacimiento de Esther?
Esto es...
No me asustes.
¡No!
Es que soy eterna.
Nace... En la calle Segovia de Madrid,
el día de mi cumple.
El día de tu cumple, el romantiquísimo Mariano José de Larra, el duende.
Para que veáis, vaya lo ilustre que soy yo.
Qué bonito.
Eso es. El escritor más famoso del romanticismo español, el periodista más satírico del momento y uno de los tipos más interesantes del siglo XIX. Es un señor que sabe escribir y que lo hace para denunciar con maestría lo mal que están las cosas en España. Un crítico muy lúcido con la sociedad de la época, con los políticos, con los señores, con los funcionarios, con Vuelva Usted Mañana, con todo de todo. Su vida es la de un romántico de manual. Nace en plena Guerra de la Independencia en la antigua Casa de la Moneda, donde trabaja el abuelo Larra. Papalarra es un médico afrancesado, cirujano, militar del ejército de Pepe Botella. Al acabar la guerra, la familia tiene que salir por patas, como todos los afrancesados. Vuelven en una de estas tantas amnistías durante el reinado de Fernando VII. Papalarra, que es un lince para escoger pacientes, se pone de médico personal de Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII con nombre de Culebrón. Desde muy joven, Mariano sufre por amor con una intensidad romántica. Es de arrebatos el tío. Deja los estudios porque se enamora de una señora mucho mayor que él. Si es verdad lo que se cuenta, un buen día, su padre le llama al orden y con música de fondo de ascensor le dice: «Hijo mío, Marianito, esa perdida con la que andas es mi amante secretosa». Que esta frase la he dicho muchas veces, muchas. Y cada día me gusta más.
Y cada día le dices con un tono.
Cada día me gusta más. Así se entera de que aquella señora de la que está románticamente enamorado, pues es amante de su padre. Como ves, la realidad siempre supera al culebrón, por muy romántico que sea. A los 21 años, Larra sienta la cabeza y se casa con Josefa Betoret, Pepita, monísima. Como el tiempo erosiona las cosas románticas, apenas llevan un año casados cuando Larra conoce a Dolores Armijo, una sevillana monísima, graciosísima y casadísima. Larra se vuelve a enamorar. Ella, como buena hija del romanticismo, se deja enamorar también y los dos se dejan arrastrar por el torbellino de la pasión adúltera, el ardor secreto y el amor prohibido. Cuando Larra lleva 3 años de adulterio, Pepita, su señora, se harta de soportar la cornamenta, que esto no es nada romántico. Un buen día entra furtivamente en el despacho de Larra, le abre un cajón y encuentra, oh fatalidad, una carta de amor de Dolores. La prueba irrefutable. Rota por el dolor y los celos, despechada y en modo venganza súper romántica, le manda la carta al marido de Dolores, para que se entere, y vaya si se entera. Al volver a casa después de su cita proscrita de amor clandestino, a Larra y a Dolores se les cae el pelo, a cada uno por separado, y se separan a 4 bandas, cada uno por la suya. Aquí viene una página de la vida de Larra poco conocida, aunque creo que también la hemos contado alguna vez. Se dice, se cuenta, se rumorea que el Partido Moderado, que desde el punto de vista romántico son los malos del momento, le ofrece a Larra un acta de diputado si deja de criticar al gobierno durante una temporadita. Por lo que se ve, Larra aparca temporalmente sus altos ideales progresistas y muerde el anzuelo. Tiene toda la pinta de que Larra está canino, que lo de escribir no le da para pagar la hipoteca y que quiere pillar escaño como sea. Y está a puntito de conseguirlo, porque las elecciones de 1836 consigue salir de diputado por Ávila. Y antes de jurar el cargo en las Cortes, a los sargentos de la granja, a los del motín, les da por levantarse, por hacer un pronunciamiento, y entonces vencen, le hacen jurar a María Cristina la Pepa y se dan por nulas las elecciones de 1836. Ahí Larra se come un marrón de los gordos, porque no solo se queda compuesto y sin escaño, ¿no? Es que además los románticos, sus amigos de verdad, le dan la espalda por chaquetero y encima está lo de Pepita y lo de Dolores. ¡Buah! Así que al pobre Larra se le va la pinza, le da por amargarse más de la cuenta y su obra se pone tirando a bastante pesimista. Que si la sociedad es inculta, que si la sociedad es maleducada, que si aquí yace media España, murió de la otra mitad, las cositas. La vida cotidiana va a atormentando cada día más su romántico corazón herido. Y entonces viene la escenita de la calle Santa Clara. Un buen día, Dolores Armijo se planta en casa de Larra, Santa Clara número 3, y le pide que le devuelva sus cartas de amor y el rosario de su madre. Está cansada de tanto loco amor sin medida. Adiós, muy buenas, y si te he visto no me acuerdo. Se va con su marido, que está en Manila. Al pobre Larra se le va la pinza ya del todo. Cuando se va la visita, le entra el desengaño amoroso, la angustia exacerbada y el romanticismo existencial. Hay quien dice que también y sobre todo le entra el remordimiento político. Yo creo que es una mezcla de cada una de las cosas. Y se suicida. Con todo éxito de un disparo en la sien. Tiene solo 27 añitos y todo el mundo literario por descubrirnos. Un mundo del que nos priva, así que no sé yo si tenía derecho a hacer esto Larra. Pero bueno, acaba de interpretar la gran escena del romanticismo español. La leyenda romántica cuenta que Dolores tampoco llega a su destino, porque el barco en el que viajaba rumbo a Filipinas para encontrarse con su marido se hunde en el Cabo de Buena Esperanza. No hay supervivientes. Probablemente no le da ni siquiera tiempo a enterarse de que Larra se ha marchado al barrio de los Eternos. Una vez más, la realidad supera al culebrón.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si pongo.
Jare, 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 hoy.
Ya no sé si voy.
Jare, 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 hoy.
No sé lo que tengo.
Jare, 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 hoy.
Ni sé dónde estoy.
Jare, 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 hoy.
No sé lo que pido.
Jare, 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 hoy.
Ni sé lo que doy.
Jare, 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 hoy.
No sé lo que hago.
Jare, 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 hoy.
Ni sé ya quién soy.
Jare, 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 hoy.
Solo sé qué espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
Jare, jare,
hoy. Ainara.
Y el y Miguel Ángel sigue. Jare, jare, hoy,
hoy. David Botello and Esther Sánchez.
No, no, llámame. Llámame DJ Dave.
DJ Dave.
Raya DJ. No, Raya Discos,
más que pinches. Llámame Lola. No, llámame, pero qué arte que tenéis.
Llámame Lola.
No me llames Dolores.
Me encantan presentaciones. Creo que hay que hacer algún tipo de actuación oficial.
Y jajaja.
Espectáculo, directamente.
Espectáculo.
¿Sí? Musical dentro
total.
De poco.
Un espectáculo somos, eso es verdad,
sí.
¿Eh? Bueno,
sí, sí, sí.
Funerarte.
Lo ustedes en sus
¿cómo está usted, Funerarte, por las mañanas?
Pues estoy estupendamente y además hoy traigo una personajaza muy acorde con todo este tema del espectáculo, los focos, una cosa.
¿Ah, sí?
Sí. Nuestra muerte de hoy hace honor a toda esta presentación porque fue la primera actriz internacional que protagonizó una película en castellano en Hollywood.
¡Ole! Yo pensé que iba a ser la primera rapera.
Pues oye,
igual también.
Pero capaz, ¿eh? Capaz. Porque tiene un historión que de lo mismo también cantaba rap y todo, ¿eh?
Pues cuenta, no sé, cuenta.
Yo. Bueno, que os voy a dar unas pistitas. Esta mujer fue protagonista, ya sabéis que fue actriz, porque he dicho lo de Hollywood,
claro.
Pero que fue además una de las amantes de un señor que no escribía porque escribía a su mujer.
Gregorio Martínez de Sierra, ¿no será?
Un señor muy señoreado. Que tenía mucho morro y...
y nunca estaba mojado.
Y nunca estaba mojado. ¿Era este que tenía tanto morro?
Pues... Efectivamente, pero tanto morro, pues fijaos, ¿con quién estaba casado?
Con María Lejárraga.
Ahí está.
María de la O,
¿pero
¿no?
quién era la amante de Gregorio?
Esta señorita.
Catalina Bárcena.
Actriz.
¡Ahí vamos!
Y estabas hablando de
qué
ella.
Qué fascinante. Me fascina esta mujer, me fascina su historia, y yo sé que no está enterrada en los cementerios de Madrid, pero como me gusta tanto...
¿Dónde está enterrada?
Al final, está enterrada en Barcelona. Ella es de origen cubano, bueno, que Barcelona es preciosa, pero a mí me gustaría que estuviera en Madrid.
Como he dicho, ella es de origen cubano, y Barcelona, digo, a ver si es que va a ser que Barcelona es cubana ahora, yo qué sé.
Ha hecho de origen cubano.
Es cubanito.
Que yo no me meto en eso, mi amor. No. Pero, Catalina, yo me voy a marcar una como los exámenes, que te preguntaban por los romanos y tú solo te sabías los griegos.
Claro.
Y era, los romanos están ahí, pero los griegos... Y soltabas ahí todo el rollo.
Sí.
Pues yo igual. Catalina no está en Madrid, pero la vamos a traer un poquito. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en esta sección de las dolientes.
Sí.
De las mujeres en piedra que acompañan a los muertis en los cementerios. Bueno, sabéis que las dolientes de carne y hueso tuvieron un oficio que era el de plañidera. Y en ese capítulo también contamos que las mujeres no podíamos ir a los entierros.
No podíamos, ¿no?
No nos dejaban. Los señores caballeros no creían conveniente que las féminas acudiéramos.
Bueno, también a lo mejor habría alguna fémina que tampoco lo veía bien, ¿no? Éramos solo los caballeros.
Pues, a ver, a veces hay mujeres que son más peor que
sí,
el Papa,
que
¿eh?
Sí, que sí, claro.
Es verdad, no vamos a decir lo contrario, pero es verdad que lo que es la prohibición no escrita nacía del entorno masculino. Aunque ciertamente habría mujeres segurísimo que apoyaban esta teoría para, vamos, segurísimo. ¿Por qué tenemos a Catalina? Pues porque Catalina fue la que la lió parda en el entierro de Benito Pérez Galdós.
Anda, ¿y qué hizo Catalina en el entierro de Benito Pérez Galdós?
Pues era muy amiguinchis. Sí. Benito y Catalina eran muy amiguitos. Bueno, pues eran dos personas que estaban interesados en la cultura. No sabemos, hay quien dice, no está comprobado ni que la amistad daba un pasito más allá. Uh-huh. Pero esto también es verdad, que una mujer y un hombre cuando son amigos siempre hay rumores de estos, ¿no? De son rumores. Bueno, uh-huh. Al fallecimiento de Pérez Galdós, ¿qué hizo Catalina? Pues se puso al mundo por Montera y dijo, queridos señoros, dos puntos, ¿no quieren ustedes que vayamos a los entierros? Pues yo voy en primera fila.
Ah, así que, o sea que la lió porque fue al entierro de Pérez Galdós.
Sí, ya. Ahí está. Ella se va en primera fila.
Madre, es que anda que no le ha dado vueltas para decirnos esto.
Es que ella
pero porque estaba
ella
creando
lo ceba.
Un poco de interés y de misterio.
Ella lo ceba mucho todo, David, que ya la conoces. Ainara tiene, es muy de cebo.
Es que digo, ¿estás seguro que saltó a la tumba, arrancó la tapa del féretro para besarse apasionadamente con Pérez Galdós? Yo, joder, qué tía, ¿no? O sea, no, es que fue al entierro. Vale.
Eso no, pero oye, que fue muy transgresor el hecho de que fuera al entierro, David.
Claro, sí, yo no digo que no, pero es que estabas generando unas expectativas que yo ya me he imaginado aquí lo más grande.
David tiene mucha deformación profesional.
Claro.
Pues una cosa te voy a decir, querido mío, las expectativas se generaron y se cumplieron. La prensa recogió como un escándalo, la prensa de la época, que una mujer había osado acudir en primera línea al entierro de Galdós.
Ya, claro.
O sea, que en ese momento fue un poquito
provocador.
La leoparda, nuestra amiga. Bien cierto que Catalina la leoparda toda su vida. Porque, bueno, aparte de ser la amante de Gregorio, tampoco disimulaba en esa condición de amante, ¿no? Ella, pues, era actriz, efectivamente, pero se dejaba ver habitualmente. Yo creo que era un poco que hablen de mí, aunque sea bien, como decía Oscar Wilde.
Claro,
a ella
claro.
le gustaba más que hablaran mal. Esa fama, ¿no?, de mujer fatal, de fe fatal, pero que fue una grandísima actriz, está olvidadísima. Soy muy pesada, pero es que fijaros que cada vez que hablamos de una mujer casi siempre hay que añadir que está olvidadísima. Ella estuvo, bueno, pues en la línea, en el nivel de Margarita Xirgu o de María Guerrero, que son pues dos grandísimas actrices que sí nos suenan, que sí conocemos, ¿no? Ella entra en este trío de grandes mujeres de las tablas. Y yo me pregunto, ¿por qué está tan olvidada? ¿Por qué Margarita Xirgu sí, María Guerrero también y Catalina no?
Bueno, hombre, María Guerrero porque tiene un teatro en Madrid, entre otras cosas, claro. Esa es una bonita forma de recordarla.
Bueno, la conocemos un poco.
Claro.
Bueno, pues Catalina, bueno, que debutó
la conocemos
con
solo,
María Guerrero, ¿eh?
La solemos conocer porque fue la amante de Martínez Sierra. Ese es un poco el atributo que se le suele dar cuando hablas de Catalina Bárcena. Que segurísimo que es lo que tú dices, ¿no? Que es que segurísimo que era una extraordinaria actriz, que de hecho lo sería porque protagonizó pues los mayores éxitos del teatro de su época, pero al final es verdad que está muy relacionada pues con Gregorio Martínez Sierra y con el escándalo de María de la O. Lejárraga.
Pero a ver, a mí en ese trío, en esa historia, me parece que el que tiene más jeta es él.
Por supuesto, claro, por supuesto.
Señores, sí. Que aparte es curiosísimo, ¿no? Que incluso él reconociera que las obras las escribía su mujer, María, y que la gente no se lo creyera. Esto nos explica la sociedad en la que se enmarca toda esta historia, pero es verdad que Catalina la recordamos solo por el tema amorío y por ese escándalo, ¿no? Por ese dejarse ver, por ese no disimular absolutamente nada, pero yo quiero reivindicar muy fuerte que fue una grandísima actriz y lo que hemos dicho, primera película en castellano de Hollywood la protagoniza ella.
Pues muy bien, pues eso es lo que nos tenemos que quedar con Catalina Bárcena, que es una extraordinaria actriz y que luego tuvo sus cosas personales y ya está.
Ainara, unos churritos.
Nos quitamos el sombrero con Catalina Bárcena, sí señora.
Y yo me voy a tomar unos churritos que Miguel Ángel me está invitando.
Bueno, pues ahí os dejamos, a ver.
Pues vamos con ella.
Gracias, chicos.
Adiós.
Adiós. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¡Qué placer! Viene viento del río. Vas muy bien, me digo a mí mismo. A ver si aquí consigo llenarme. Nunca fui de autoayuda en los libros.
Bueno, bueno, chicos. ¡Qué bien! ¿Estáis oyendo?
Muy bonito.
¡Qué buen rollo da esta música! Os voy a contar cositas de Aitor Flamingos. Bueno, mejor todavía. Vamos a hablar con Aitor Flamingos. ¿Os parece bien?
Me parece muy bien.
Bueno, maravilla, pues, qué lujazo.
Claro, pues voy a decir hola. Buenos días, Aitor. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¡Qué bien!
Hola, buenos días.
¿Flamingos es apellido? No lo hemos hablado antes. Es
artístico.
Es artístico, podía ser también, pero... artístico, porque vamos a repasar un poquito tu historia. Tú en la música arrancas en el... yo he leído cositas que quiero que tú me vayas centrando. ¿En qué año arrancas con la música? ¿El 2004, por ahí?
Bueno, o sea, sí, a modo profesional, sí. Con la música desde pequeño.
Mira.
Pero con hacer, pues así, a grabar discos y eso, pues 2004, grabé el primero.
Uh-huh. Porque y he flipado porque he leído que arrancaste con una formación de rock gótico.
Sí, eso, este año hacemos el 20 aniversario, que vamos a hacer un concierto en noviembre. Sí, una banda que se llamaba Amset.
Amset,
sí. El guitarrista, bueno, es que pasa por muchas cosas, hasta este proyecto pues hemos pasado por muchas cosas, la verdad.
Y has pasado del rock gótico a Olivar 23.
Sí, bueno, sí, así es resumido, suena raro, pero sí, en medio han pasado muchas cosas.
Claro.
Y has formado parte de otras bandas, ¿no? Formaste la Backstage, empapa un poquito de tu sí. Historia. ¿Qué tipo de música hacías con Backstage? ¿Estabais ya aún todavía en gótico? ¿Ya no?
No, la Backstage es una banda que monté con un amigo en la universidad y bueno, empezamos haciendo versiones de Quique González, de Silencio, Bumburi, bueno, muchas cosas así como más de otro estilo. Diferente a lo que venía haciendo en Amsterdam, aunque seguía tocando con... O sea, como que compartía... O sea, era el mismo tiempo. Y nada, la Backstage fue el primer lugar donde hice una canción con letra y música. Porque yo hasta ese momento era guitarrista. Y nada, ahí me animé a hacer letras y a descubrir un poco lo que quería contar.
¿Y cuáles son tus temas? ¿Qué es lo que quieres contar? Seguro que muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te interesa? ¿Qué pregunta, no? Hago, pero bueno.
Sí, o sea, no, o sea, la pregunta está guay, pero yo creo que cada época ha tenido lo suyo y no sé, lo que me gusta de lo que vengo haciendo es que refleja un poco el momento vital en el que estaba. Desde Quemando Acantilados, que fue lo primero que hice así de este proyecto, que lo hice de la mano de otro compañero. Pues que era un disco, pues básicamente, que hablaba de amor, de desamor y de que me muero, hasta Olor a Tormenta, que era un poco esa onda también un poco oscurilla, hasta Los Males Pasajeros, que era que era pues un punto de luz, paseíto también. No sé, dependiendo de la época en la que he estado, pues las canciones reflejaban un poco eso. Ahora mismo estoy en un punto en el que me da bastante pereza leer y escribir acerca de pues del desamor y así, porque creo que está como muy manido y no sé, estoy en otro punto, la verdad.
¿En cuál? Cuéntanos, es interesante.
Pues mira, Olivar 23 es un punto desenfadado que me gusta. ¿Mm? Es un punto de describir la realidad desde el punto de la ironía y así es. Y en ese punto estoy descubriendo pues que me lo paso bien. Este otro tema ahora últimamente que lo grabaré en el próximo, que se llama Querido Iluminado, que también pues va en esa onda, como reírme un poco de la realidad y, bueno, y reivindicar cosas también, pero desde las gafas estas de la ironía, que me gusta mucho.
Interesante. Vuelvo un poquitín atrás solo. El 2020, que fue un espanto para todos, por lo que ya sabemos, pero para ti también trajo creatividad, ¿no? No fue el momento de Quarantine Love, ¿no?
Sí. Le pasa a mucha gente, ¿no? Le pasa a mucha gente en el confinamiento, que de repente nos pusimos todos a escribir. Sí. Y a mí me dio por ahí también. Y la verdad que, no sé, igual es un poco impopular, pero yo lo disfruté mucho. Además, estaba viviendo solo y fue una etapa muy, muy creativa porque descubrí una rutina bastante, bastante guay para crear. Empleando muchas horas.
Claro.
Y bueno, igual ahora lo veo desde este punto, aunque lo pasáis mal también.
Claro.
Pero como todos, sí, como todas.
Teníamos tiempo de repente, ¿no?
Verdad.
Era una sensación de hoy, tengo tiempo, ¿qué hago con todo este tiempo que tengo?
Sí, es verdad, también de descubrimiento, no, como no hubo otra opción que pararse, pues ahí descubrimos cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Y nada, pues ahí hice las canciones que luego formaron paseíto. Algunas ya tenía esas, pero me puse a hacer maquetas aquí en casa, a grabar en casa, y bueno, hice las maquetas que luego grabamos en Estudio 1. Con toda la banda y tal, pero todo salió de ese momento de encierro.
Por cierto, Aitor, estamos escuchando la música de Servidio de Olivar 23. ¿Esa dirección es la de tu casa o no?
Es por pasar a tomarnos algo cualquier día.
Sí, ahí en el barrio de Lavapiés.
Es que era ganas de ir. A ver, cuéntanos qué hay en Olivar 23.
Sí, sí, sí. Y además que estoy viendo en el vídeo a un amigo mío también tocando el violín, a Manu Clavijo.
¡Hala!
Sí, así que desde aquí, si hablas con él, le envías un saludo de parte de Miguel Ángel, de Europea Media y de Onda Madrid. Y aparte, pues que también toca con otros amigos y otros músicos que también han pasado por aquí, por nuestro programa.
Pues sí, con Manu llevo tocando ya un tiempo. Bueno, nos unen muchas cosas, pero la música es una de ellas. Pero sí, todo lo que hago, al final está Manu metiendo violines, coros, y es un tío formidable.
Sí, sí, sí. Pues concreto con Andrés Sudón, con las dos en punto, no sé si los conoces también.
Sí.
Pues oye, al final el mundo es un pañuelo, como se suele decir.
Un circuito súper interesante. Y entonces, en Olivar, que igual me desubique. ¿El Olivar es la calle?
La calle del vídeo,
sí.
Sí. Y Madrid, cuéntanos qué es para ti Madrid.
Oye, la calle Olivar, perdona.
Sí, pero el número 23, claro. Número 23, que es el título de la canción.
Lo sé, pero que yo quiero saber, porque este programa hablamos siempre de Madrid, la calle Olivar, sí, por supuesto.
Claro.
¿Qué es Madrid para ti? ¿Por qué te inspira Madrid? A ver, cuéntanos cosas de Madrid.
Pues mira, Madrid para mí es que es casi todo, porque no he vivido en otro sitio. He nacido aquí, he nacido en el barrio de Ópera, con mis padres, viviendo allí... lo es todo. Y la música que me gusta está atravesada también por Madrid, porque el primer artista que nos gustó mucho a mi hermano y a mí era Rosendo.
Sí.
Me encantan las canciones que hablan de Madrid. Bueno, y entonces, en un momento dado, me mudé a esta casa, Olivar 23, y quería como pues reivindicar el barrio, que es un poco por donde va la letra de la canción. Reivindicar, pues eso, la gente que hace barrio, la gente que vive en comunidad, que se ayuda. Bueno, antes hablábamos un poco de confinamiento.
Sí.
El otro día, en un bar aquí, pues me encantó un bar que se llama El Lugarcito, que está aquí en calle Santa Isabel.
Sí.
Pues que hasta habían dado un diploma por lo que se habían ayudado o sea, el espíritu que había generado este bar y los dueños de este bar, de apoyo mutuo, de solidaridad. Y para mí Madrid es eso. Aunque nos vendan otra cosa, como que es un, pues eso, lo cool, lo el brunch y todo esto.
Sí.
Que también supongo que hay gente que le gusta, pero para mí Madrid es otra cosa. Es más saludarte con gente que son vecinos. Bueno, un poco eso.
Es que Madrid es el barrio y el centro es muy barrio,
bueno,
es verdad.
Si me tiras de la lengua, te acabo hablando de los fondos buitre, pero...
Estamos aquí tan a gusto que nos contamos ya todo. Digo que Madrid es un barrio y tiene muchos barrios y hay mucha vida de barrio. El centro la tiene, claramente.
Eso es.
Sí, y que esperemos que nos dure mucho, porque, claro, a lo mejor no hay que hablar de los fondos buitres, pero sí que hay que hablar de la gentrificación y estas cosas.
Hay que hablar de muchas cosas, ¿no?
Claro,
y es que...
pues, mira, pues la canción va por ahí.
Claro.
Sí.
Va por ahí un poquillo.
Sí, sí.
Pues maravilla. Sí. Pues sí. Nos está encantando charlar contigo. ¿Te podemos oír en breve?
Sí, bueno. Mira, tengo un concierto, igual queda todavía un tiempo, pero es el próximo que voy a hacer con banda, que es el 1 de mayo.
Uh-huh.
El 1 de mayo, que es todo el mundo me dice, es una fecha complicada, pero bueno, es la que me han dado, en la sala jugular, aquí en Lavapiés.
Uh-huh.
Y es muy bueno, y acabo de sacar un adelanto del disco en directo que voy a sacar.
Uh-huh.
Y es esta en Spotify, que salió hace dos días.
¿Y dónde es el concierto? Que lo has dicho, pero no te he entendido bien.
Es en la sala juglar.
Ah, la sala juglar. Muy bien.
Uh-huh. Oye, pues hay que estar atentos.
Pues el 1 de mayo, claro. Desde luego la fecha no se nos va a olvidar,
no.
En la sala juglar.
Sí, señor. Pues ha sido... Nos encantará.
Estaremos ahí en primera fila.
Estaremos atentos. Nos ha gustado mucho charlar contigo, Aitor, la verdad.
Oye, a mí también.
O sea que esto, y los oyentes estarán encantados también. Vamos a escucharte un poquito más, ¿no? De
por
canción.
Supuesto, claro.
Y te mandamos un súper abrazo y estemos en contacto.
Esta
es tu casa.
Grande,
y nos vemos el 1 de mayo en la sala juglar.
Juglar,
que no se nos
eso
olvide.
Es. Atento todo el
y
mundo.
Y cuando ha dicho esta es tu casa es Olivar 23,
Olivar
por 23. Si se te ha olvidado.
Aquí nos vemos.
Un abrazo fuerte.
Eso es.
Un abrazo.
Me gustaría.
Hoy no estoy flojeras. Me siento incapaz de disfrutar sin beber. La bohemia me quema. Mientras veo tus flores crecer,
esto es otra historia del arte en Madrid.
Bueno, esta música es nueva.
Sí.
Esta música me gusta para presentar a una mujer muy especial que es historiadora, que colabora en revistas históricas, que es guía cultural en Madrid, en la palma de tu mano. Una
obra
asociación.
De arte.
No, quería decir que es una asociación que tiene web para ver las rutas que hacen. Así que si os interesa, pues Madrid en la palma de tu mano.
Claro.
Que además tiene una sensibilidad muy especial y que habla de historia del arte como nadie. Muy bienvenida, Luna. ¿Qué tal estás?
Buena mañana, querida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Las que tú tienes, me cago en la mar.
Claro que sí.
Bueno, has visto qué musiquita te ha puesto Miguel Ángel hoy, ¿eh?
Esta es...
sí, más alegre,
bueno, me encanta.
Sí.
¿Mola o no mola?
Sí,
es
de buen rollito.
¿Es?
Sí, la verdad que sienta bien oírla.
Sí. ¿Y qué nos has traído hoy? ¿Dónde nos llevas? ¿Dónde nos llevas hoy, mejor dicho? ¿Dónde nos vamos?
Bueno, pues hoy vamos a un sitio que es bastante desconocido en Madrid.
Uh-huh.
La verdad que muy poquita gente lo conoce, porque tampoco hay muchas indicaciones. Uh-huh. Es cierto que es un sitio con un poco de trampa, porque no se puede visitar siempre.
Uh-huh.
Entonces, bueno, está en Boadilla del Monte, uh-huh, y es un museo dedicado al escultor Venancio Blanco.
Uh-huh. Pero bueno, ¿y eso dónde está?
Ya, es que es un poco, está un poco escondido y además es un poco oculto. O sea, no es secreto, se puede visitar. Es un antiguo palacete, es como una especie de finca, ¿no? Con un cartel que dice Campus Monte del Pilar. Y bueno, pues es un antiguo palacete con una capilla que ahora gestiona la Fundación Mapfre. Entonces, bueno, es un museo que no está abierto siempre al público, pero pero a veces sí que se abre y se puede visitar.
Y es de escultura, me imagino, de imaginería, ¿no? Sobre todo, imaginería religiosa.
Exacto, es de escultura religiosa. Uh-huh. Y aquí tenemos a un artista que falleció en 2018, Venancio Blanco, que va a revolucionar la escultura pues en los años 60, 70. Uh-huh. Él viajó muchísimo, ganó muchos premios, fue director en Roma de la Real Academia de Bellas Artes. En los años 90, en concreto en el año 96, pues Mafre tenía aquel espacio, aquella capilla, uh-huh. y quería dedicarla a un proyecto artístico. Uh-huh. Entonces, bueno, pues les fascinó la escultura de Venancio Blanco y formaron todos un proyecto. El hecho de crear una composición de esculturas, en algunos temas ya había él trabajado, otros los va a hacer nuevos. La cosa es que él va a crear toda una composición con sus propias obras, especialmente adecuado a esa capilla.
A ese espacio. Ah, fíjate, qué interesante.
Es precioso, uh-huh. es una maravilla, porque además es capilla, es museo, pero es más. O sea, es un espacio que la gente que llega se encuentra de alguna manera, pues un lugar muy trascendente, ¿no? Es uh-huh. casi como un espacio de meditación.
Qué bueno.
Y muy curioso, se unen el arte y la religión de una manera muy, muy especial. Uh-huh. Además, Venancio Blanco era amante de la música y él va a reflejar también esculturas pues dedicadas a Mozart, a Bach. Y bueno, pues también pues la importancia de la renovación de la escultura dentro del marco de la Iglesia en los años 60, uh-huh. con el Concilio de Trento, pues muchos escultores precisamente van a trabajar para la Iglesia, ¿no? Dentro de esta renovación también uh-huh. será en el arte.
Claro. Y entonces ahí es donde entra un poco Venancio, ¿no?
Claro, él hizo distintas obras, no solo religiosas. Sí. Él en su trayectoria dedicó mucha obra, por ejemplo, al motivo de los toros, uh-huh. a los caballos, pero también estuvo muy interesado por el tema de la imaginería religiosa.
Claro.
Y en distintos materiales que él va a ir explorando, pues en madera, en hormigón, uh-huh. en piedra y en bronce, uh-huh. pues ya os digo, va a hacer escultura contemporánea muy, muy especial, pues tocando estos temas.
Qué bueno.
tan especiales. Hay algunas esculturas en esta capilla y en el jardín pues que tienen que ver con las escenas de la vida de la Virgen, ¿no? Está la Anunciación, uh-huh. La Virgen con el Niño. Luego hay también esculturas de santos, uh-huh. Santa Teresa, Francisco de Asís, que también corresponden a momentos o a devoción pues también del propio Venancio. Y son esculturas muy modernas, porque además son así como con planchas de cera, luego fundidas en bronce, con vacíos, con líneas, con triángulos, escultura contemporánea,
pero
muy que tiene también tradición,
claro.
del clasicismo.
Sí, que está ahí buscando un lenguaje mucho más contemporáneo, pero al mismo tiempo quiere aferrarse a las raíces.
Absolutamente, sobre todo en el tema, por ejemplo, él va a trabajar muchísimo en su taller, dibuja primero los iconos o las imágenes que quiere, luego hace pequeños modelos en cera, luego pequeñas pruebas en bronce, luego hace figuras y las va mezclando todas, y él pasa horas y horas en su taller como la pasión de su vida, y esto del trabajo en el taller, pues ya sabéis que es muy de la escultura clásica, ¿no?
Claro,
del arte clásico.
Claro, sí, sí. Y ese proceso de búsqueda también, claro, y además tener la suerte de haber encontrado un mecenas para poder desarrollar también un montón de trabajo, ¿no? Me imagino.
Exacto. Él nace en 1923. Uh-huh. Entonces, él ya llevaba pues a sus espaldas muchos premios, mucha carrera, uh-huh. Becas que, por ejemplo, la Fundación Juan March o la Diputación de Salamanca le habían dado para ir a Italia, porque también tenemos que pensar que en los años 60 muy pocos artistas viajaban fuera de nuestras fronteras para inspirarse, ¿no? Estamos en unos años en los que hay menos subvenciones para la cultura.
Claro.
Y hay muy pocos escultores que pueden hacer estos viajes, y uh-huh. Venancio Blanco en este sentido pues es afortunado y va a traer mucha influencia de la escultura italiana, uh-huh. de los contemporáneos italianos y también pues de los grandes maestros, ¿no?
Uh-huh.
Es un espacio muy especial y bueno, ya os digo que aunque es restringido, pero no es imposible verlo. O sea, que tiene una posibilidad y mucha información también sobre el artista en internet. Y bueno, es un espacio interesante y sobre todo distinto.
¿Y cómo sabemos cuándo podemos ir a verlo?
Esto.
Están los horarios de las visitas en internet. Hay una página que tiene la Fundación Mafre, pues como parte de los proyectos educativos, ¿no? De la Fundación en el Campus Monte del Pilar. Entonces ahí en la web aparece un contacto y se puede llamar de alguna manera para... ellos a veces forman grupos y es la manera de ir a verlo.
Pues entonces nada, pues
nada, ese, a tomar nota.
Claro, ese es el plan para este fin de semana, a ver si tenemos suerte y está abierto y podemos ir a ver.
Me parece que es entre semana.
Ah, entre semana, bueno,
para la semana que viene.
En cualquier caso, ya tenemos plan.
Museo Venancio Blanco.
Quedamos los cuatro y vamos para allá a verlo.
También,
plan
también
cultural,
me parece.
Súper interesante, además. Jolines, muchísimas gracias.
Me alegro
gracias.
Mucho.
Gracias, Luna, por el planazo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más. Tirera de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón.
Autodidacta, amante de Madrid, investigador del arte y de las culturas del mundo, enamorado del arte, de todas sus formas, de Madrid, creo que ya lo he dicho.
De Madrid.
Conocedor profundo, no solo de Madrid, sino de todas las personas que nos han visitado. Mm. Él es Roberto Pérez. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Buenos días, Roberto.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están ustedes?
Pues bien. Divinamente, desayunando, compartiendo con todos los colaboradores y con los oyentes, o sea que fíjate tú qué vamos a pedir.
Y escuchando a Gardel.
Ah, bueno, claro.
Hombre, fíjate. Ojo, cuidado.
Fíjate.
Amiga, cada año canta mejor, a propósito.
Dice. Eso dice que cada año canta
cada
mejor.
Cada año canta mejor.
Hay un famoso chiste que se decía en Venezuela, un chiste un poco cruel, que una persona estaba cantando tango, muy apasionadamente, y alguien se le acerca y le dice, mira, tú cantas de una manera que deberías estar en el puesto de Gardel.
Muerto.
Y el hombre le dice, oye, qué elogio, ¿no? Le dice, sí, no, pero entiéndeme bien, tú en la urna y Gardel aquí.
Ay, madre, está bien.
Pobrecito, madre mía.
Sí.
Hoy vamos a hablar un poco acerca de la visita de ese gigante, Carlos Gardel, porque... Oye, yo me imagino, yo a veces hago esos juegos imaginarios que sé que hacemos muchos, ¿no? Imagínense a Gardel en estos tiempos con redes sociales, con toda aquella producción que pueda tener una persona. Sería increíble aquello, ¿no? Sería algo avasallante.
Claro.
Porque tomando en cuenta su momento, principios del siglo XX, con distancias enormes, porque pues las distancias se acortan ahora gracias a la tecnología, pero hace más de 100 años, pues nada que ver. Lo que pasaba en un sitio, ahí se quedaba hasta vaya usted a saber cuándo llegaba al país de al lado, por lo menos esa noticia. Y Gardel se convirtió en lo que hoy llamaríamos un influencer. Gardel se convirtió en alguien casi omnipresente, alguien que supo aprovechar a su favor todos los adelantos tecnológicos del momento, la radio, el cine, el disco, las presentaciones en vivo, lo poco que pudiera haber, lo incipiente de la tecnología.
Ahí está,
en cuanto a comunicaciones, Gardel lo supo aprovechar, pero perfecto y correctamente, que a veces me pongo a sacar cuenta y es increíble cómo en tan corto tiempo dejó más de 7.500 grabaciones. Se presentó en más de 20 países y viajaba en barco, algunas veces en avión, pero muchas veces en barco. O sea, cómo lo hizo, de verdad que fue una vida consagrada al arte. Y entre tantas peripecias del gran Gardel, hacia el año 1923, o sea que el año pasado hicieron 100 años de esta primera visita de Gardel a Madrid. Llegó el 10 de diciembre de 1923, llegó formando parte de una compañía teatral que se iba a presentar en el Teatro Apolo de Madrid de ese año, 1923. Él llegó con lo primero que tenía a mano, con, digamos, la primera agrupación con la que se dio a conocer, que fue con José Razzano, que fue su compañero durante mucho tiempo, y con José Ricardo y Guillermo Barbieri, que eran guitarristas también. En ese entonces, fíjate que hablamos hoy de Gardel, básicamente como que el creador del tango, y Gardel no comenzó cantando tango, porque el tango no era cantado, el tango era instrumental.
¿Y por qué
entonces
no?
Gardel cantaba más música típica argentina.
Claro, no lo había inventado todavía, no le había dado tiempo, claro.
Sí, hasta el año, por ahí para el año 1917, si no me falla la memoria, canta Mi Noche Triste, un tema de Contursi, que viene siendo como, si no el primero, pues al menos el primero del que se tiene conocimiento, que es un tango cantado. Y eso lo hizo Gardel, y lo hizo con esa voz maravillosa que le acompañaba, esa presencia que tenía, porque hay que ver que es que Gardel fue, para su momento fue un actor muy solicitado. Sí. Trabajó para la Paramount en Francia, en los Estados Unidos. Fue un cantante, pues, por demás conocido. Fue de todo.
Pues,
y en ese año 1923, digamos que comenzaba a hacerse la leyenda de Gardel. Y Madrid fue, en ese momento, fue realmente como una especie de plataforma de lanzamiento en Europa, aunque ya él había estado en Francia, no había tenido en Francia el éxito que iba a tener aquí en Madrid. Fue todo desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre. En el Teatro Apolo, y luego varios días en el viejo Teatro Circo Price, no el que conocemos ahora, que está por aquí por Embajadores, llegando, sí, a Atocha, sino donde, en la antigua ubicación,
que era ahí en la Plaza del Rey.
En la Plaza del Rey, correctamente. Fíjate que entre las personas que lo fueron a ver en ese entonces estaba la reina Victoria Eugenia, inclusive se habla de la infanta Isabel de Borbón,
la chata,
que también estuvo, sí, estuvo por allí viendo a Gardel haciendo, pues, maravillas en cuanto al canto acá. Eso, luego volvió a Madrid y estuvo en el Romea, ya para el año 1925, porque entre 1923 y 1933 estuvo varias veces en España, en Madrid, siempre venía a Madrid, pero acompañaba esas giras con Barcelona, con Zamora, con Teruel, con Bilbao, con San Sebastián, con Santander. Mira todo lo que estuvo por aquí. Y además cantaba, y no solo cantaba, grababa también para el sello Odeón. O sea que entre presentación y presentación, entre los teatros, entre las entrevistas, entre la radio, también quedaba tiempo para grabar.
Qué tío, madre mía.
¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La verdad es que no sé. Aquí se habla también de, allá para el año 1927, se presentó en el antiguo Teatro Maravillas. Ajá. Y se presentó vestido, pues, como se vestían los gauchos argentinos en el momento, porque digamos que era una manera de presentar ver a esa Latinoamérica exótica de ese momento. Insisto, pues había muchas barreras en cuanto a distancias y pocos se conocían de las culturas más allá de todo lo que fue el proceso de colonización y todo lo demás. Pero pasado ya todo ese tiempo, ya comenzando los años 20 del siglo 20, pues la vida había tomado otro rumbo y había quedado atrás todo ese recuerdo. Entonces ellos venían al principio vestidos de gauchos, pero luego empezaron a vestirse de frac, de etiqueta, y empezaron a darle al tango pues esa presencia y esa prestancia que solo Carlos Gardel pudo darle al tango. Yo creo que si alguien puede ser sinónimo de algo, en este caso yo diría el tango es sinónimo de Gardel, y Gardel es sinónimo de tango, es indivisible. Es como si fuese una sola fórmula.
Completamente de acuerdo.
Bueno, entonces tenemos a este gran personaje, porque es que no hay otra manera de describirlo. Yo a veces cuando hablo de Carlos Gardel pienso, bueno, la estatura, la dimensión de un artista como Gardel solo es comparable si llegase a compararse. Siempre dicen que las comparaciones son odiosas, pero la mente te lleva a eso. Con una Lola Flores, por ejemplo. Que eran personas pues que no tenían ni que hablar. O sea, llegaban, eran ellos los que estaban ahí, todo lo que representaban además. Bueno, Carlos Gardel lamentablemente falleció muy joven. Fíjate que la última vez que vino a Madrid fue en el año, algunos dicen que finales del 33, otros que principios del 34. Pero ya para el año 1935 se montó en ese avión en Medellín, y pues el avión estalló en el aire, hubo algún problema, se estrelló, y desafortunadamente tanto él como Alfredo Lepera fallecieron en el instante. Yo creo que esto lo que hizo fue engrandecer más, crear un mito de alguien que en la plenitud de su carrera pues falleció de esa forma tan trágica.
Pues nada, pues aquí nos quedamos un ratito escuchando a Carlos Gardel.
Encantado.
Y terminando ya con la porrica. No sé si casa muy bien la porra con el tango, pero me está sabiendo divinamente.
Y a mí mi té, no te cuento.
Vale, seguro que sí, porque Gardel, pues la buena música da para todo.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Roberto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y feliz mañana.
Vale, gracias a ustedes.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.